Los hechos del Espíritu Santo a través de su siervo. Nosotros hemos cogido este lema, creemos que representa o que resumen de una manera general lo que Dios nos quiere decir a través de este escrito del apóstol Lucas, ¿no? O de Lucas. Los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, a través de cada uno de nosotros, que cada creyente debe continuar en comunión. Esto ha pasado, o sea, desde Pentecostés hasta el día de hoy, esto sigue sucediendo, ¿no? O sea, tenemos, vemos a la iglesia creciendo, a la iglesia expandiéndose por todos lados, y ha habido millones de personas que se han convertido al Señor a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es el lema, y la pregunta entonces sería aquí, ¿por qué este lema, no? ¿Por qué este lema? Siempre es bueno preguntarse eso. Es cierto, mis hermanos, que nosotros debemos poner siempre los ojos en Dios y no en los seres humanos. ¿Están de acuerdo? Los ojos en Dios y no en los hombres. Pero una forma de poner los ojos en Dios es ver cómo actúa en y a través de los creyentes. O sea, yo veo a Dios trabajando en mis hermanos del grupo Alabanza, en ustedes, en un estudio, en las predicaciones, cuando alguien está discipulando, en fin, es hermoso ver esto, ¿no? Esto nos conforta a nosotros. Entonces, cuando nosotros estudiamos este libro, hemos podido también ver las virtudes de esos primeros cristianos, virtudes que les fueron otorgadas, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo, cuando selló a estos hombres, les dio dones, como nos ha dado a todos nosotros. Así que es una muy buena oportunidad, comentábamos, para profundizar en la historia de la iglesia primitiva, que no es más que la historia del Espíritu Santo trabajando a través de los primeros cristianos. Y el Espíritu Santo sigue trabajando a través de los cristianos. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque es Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo, como trabajó en Pedro, como trabajó en Pablo, como trabajó en Juan, en Lucas, trabaja a través de nosotros también. Entonces, eso nos debe tener contentos, ¿no? Y por eso, precisamente por eso, en esta iglesia existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora ya hasta lo último de la tierra, ¿sí? ¿Cuál es el título del estudio de hoy? Ahí está. El título es La necesaria santidad en el servicio. Es necesaria la santidad en tu vida y en la mía para poder servir a Dios. Y ahí está el subtítulo. Estamos delante de un Dios santo, santo, santo. Entonces, ¿por qué este título? Bueno, por una simple razón. Estamos delante de Dios y en presencia de Dios. Dios es santo, santo, santo. Es la única virtud, bueno, no la única, el único atributo que, hablando de sí mismo, Dios repite tres veces. O sea, la Biblia no dice Dios es amor, amor, dice que es amor, ¿no? Él es misericordioso, Él es otorga gracia, en fin, Él es perfecto, pero el atributo que Él exalta es santo, santo, santo. Entonces tenemos que atender a esto. Vamos a atender a este texto de hoy. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo y después vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por todos los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por haber Él decidido, Señor, venir a esta tierra y pagar por nuestros pecados. Y ahora estamos aquí reunidos, justificados por ti, Señor, siendo santificados por ti y con la esperanza, Padre, de que algún día seremos glorificados. Gracias, Dios, llévanos a ser hacedores de la palabra y a vivir para ti. Guíame, Señor, guíame, habla tú a través de mí, Señor. Tú sabes, Señor, que yo estoy muy limitado, Padre. Si no eres tú, nada puedo hablar, Padre. Habla tú a través de mí, bendíceme, Señor, y que todo lo haga con humildad y con tu poder. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, ¿cuál es el contexto entonces de este pasaje que estamos estudiando, que vamos a estudiar? Hay que recordar, Jesucristo les dijo a sus discípulos, ya habiendo resucitado, recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Eso fue lo que les dijo el Señor. Jesucristo les había dicho también, ya resucitado, que nosotros teníamos que hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, esto es muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas, decía Jesús, que os he mandado. Y he aquí, decía Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto lo entienden los discípulos, los apóstoles, y se convierten en testigos de Jesús. Ellos son obedientes a ese llamado que Jesús les hizo, y empiezan a ser discípulos, empiezan a predicar el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿por qué pudieron obedecer? Por lo que sucedió en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Quién te capacita para servir? Solamente el Espíritu Santo. Dios en tu corazón. Dios hace la obra a través del creyente. Libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así se debería de llamar, ¿no? Yo no lo voy a cambiar ahora, en el siglo XXI, pero así se debería de llamar. Es el Espíritu Santo trabajando a través de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Bueno, ellos predican el Evangelio y Dios empieza a hacer lo que le encanta hacer, salvar personas. Así como tú algún día escuchaste el Evangelio, obedeciste a la fe y te convertiste, ellos empiezan a predicar el Evangelio y Dios empieza a salvar personas. Dios bendice a la iglesia agregando hermanos. Es una bendición, hermanos. Pocas cosas son tan placenteras para un verdadero creyente que ver a Dios redimiendo personas. ¿Tú tienes parientes incrédulos? Yo también. ¿Sabes qué? Lo que más anhelo, antes de que les vaya bien en su chamba y que acaben la carrera y que salgan de la deuda y que se les cure la pierna, lo que más anhelo de ellos es que se conviertan, que le entreguen su vida a Jesús, porque si no se le entregan, se van a ir y se van a perder en el infierno. Yo no quiero que pase eso. Entonces, nosotros nos gozamos cuando una persona se convierte al Señor. Entonces ellos lo vieron, ellos lo vivieron y lo disfrutaron. Acuérdense lo que dice en este mismo libro, el capítulo 2, versículo 47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la gente a la iglesia? El Señor. ¿Cómo lo hacía? Por medio de los hermanos. Pero el trabajo era del Señor. Y dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, la iglesia estaba trabajando en lo que Jesús les había encomendado: id y haced discípulos. ¿Sí? Fíjate cómo, bueno, ahorita les voy a leer, ahorita que leamos el primer versículo lo vamos a entender mejor. Estaba trabajando en ir y hacer discípulos. Era una iglesia activa, era una iglesia donde no nomás trabajaban los apóstoles, trabajaban todos. Y para Dios es tan importante, mis hermanos, escuchemos esto lo vamos a ver muy bien al final. Es tan importante un hermano que sirve poniendo una silla que uno que predica en un estadio. Para Dios es lo mismo. Lo que Dios busca es fidelidad. Fidelidad, eso es lo que Él busca. Entonces la iglesia estaba trabajando, los miembros participaban en este trabajo. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando una iglesia empieza a vivir en santidad y cumpliendo con la gran comisión, el enemigo ataca. Evidentemente, el enemigo no va a atacar las iglesias donde se predica una falsa doctrina. El enemigo va a atacar a las personas, a los matrimonios, a las familias de las iglesias que quieren vivir para el Señor. Acuérdense lo que ya estudiamos, dice el versículo 17 y 18 del capítulo 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es decir, cuando el Señor empieza a añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos y los que creen son un gran número, el enemigo levanta las antenas y dice, ahí hay que ir a atacar. ¿Qué pasa? Que se levantan los religiosos de esa época y empiezan a atacar a la iglesia. Recordemos que Satanás estará preocupado y ocupado por aquellos que viven para Dios. Si tú vives para las series, Satanás no está preocupado por ti. Si tú vives para hacer dinero, Satanás no está preocupado por ti. Dice, no, ese se cuida solo. Ese se cuida, déjalo, ¿no? Satanás va a ocuparse en aquellos que quieren servir a Dios, en aquellos que se levantan temprano y le dedican una hora de oración al Señor y dicen, Señor, te pido por la salvación de mi hijo, te pido por la salvación de mi hija, te pido por la salvación de mis vecinos. En fin, todo esto, ¿no? Él va a estar ocupado en ellos. Él levantó la persecución por medio de los líderes religiosos, pero nosotros pudimos ver cuando estudiamos este pasaje que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios hizo el trabajo a través de ello. Dios los libró, Dios los bendijo y ellos perseveraron en anunciar el Evangelio. Los sacaron de la cárcel, acuérdate cuando la escena cuando el ángel los libera y les dice, ¿te acuerdas lo que les dijo el ángel? Váyanse corriendo, hay un sendero por acá y hay dos caballos y pélense. ¿Eso les dijo el ángel? El ángel les dijo, vayan a donde estaban y sigan predicando el Evangelio. Y ellos siguieron predicando el Evangelio y muchísima gente se empezó a convertir. Dios los libró, ellos perseveraron y nosotros vemos ahora que Satanás nunca se rinde. Él optó por otra estrategia, dijo, bueno, Dios está trabajando con ellos. Mira, si Gamaliel pudo ver un atisbo ahí de que Dios estaba con ellos, imagínate Satanás. ¿Tú crees que Satanás no se dio cuenta que el trabajo era de Dios? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces Satanás, que nunca se rinde, optó por otra estrategia. Dijo, vamos a dividir a la iglesia. Ya los atacamos desde afuera, no logramos nada, vamos a atacarlos desde adentro. Vayamos al versículo 1 del capítulo 6. Comencemos con ese. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y yo quería hacer notar esto. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los ¿qué? De los discípulos. No dice nada más de los creyentes. Dice de los discípulos. La iglesia estaba discipulando, ¿no? Discipulando. Y sería precioso, hermanos, que yo pudiera discipular, Polo, Félix, yo pudiéramos discipular a todos ustedes y a los que están en su casa conectados. Pero es imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se acerquen y que empiecen ustedes también a ver personas para que nos empecemos a discipular los unos a los otros. Había discípulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber murmuración. ¿Sí? Tú observa, por favor. El número de los discípulos comenzó a crecer. Eran personas que creían en el Señor, que querían vivir para Jesucristo, era su Salvador y su Señor. Y al haber más gente, ¿qué crees que pasa en una iglesia? Cuando hay más gente, hay más problemas. Eso es lógico. Eso pasó en la iglesia de Jerusalén, en Corinto, en Éfeso, en Filipos, aquí en IBGS, en todas las iglesias sucede esto, ¿no? Y tenemos que recordar tú y yo, y es importante, que la iglesia no es un club social, no es un lugar a donde venimos a pasarla bien, sí la pasamos bien, ¿no? ¿Ahorita la estamos pasando bien o no? Sí, ¿no? O sea, sí la pasamos bien, pero ese no es el objetivo. Tú cuando vas a un club social y pagas tu membresía, entonces llegas y tienes derecho a la cancha de tenis, y tienes derecho a la alberca, y al gimnasio, y al vapor. Y si ese día llegas con tu toallita y entras al vapor y estás seco, ¿qué haces? Vas a reclamar, oye, yo me quiero rasurar aquí en el vapor, y esto no sirve. ¿Por qué? Porque ahí vas en un sentido a que te sirvan, tú pagas por eso. La iglesia no es así. La iglesia es un lugar donde cada persona debe venir a servir. La iglesia es un hospital con enfermos, atendiendo enfermos, pero con el poder de Dios para hacer esto. Entonces, tenemos que ir a servir. ¿Qué fue lo que sucedió? Que comenzó a correr entre los miembros el veneno de la murmuración. El veneno de la murmuración. Recordemos, mis hermanos, que la iglesia en ese momento estaba integrada por judíos nada más, y eran judíos hebreos y judíos griegos, o como dicen en la versión en inglés, Hellenists, ¿no? Helenistas, con una cultura helenista, una cultura griega. Vivían fuera de Jerusalén y todos se reunieron ahí para algunas fiestas y muchos se quedaron ahí, ¿no? Entonces, griegos o helenistas. Ellos no vivían en Jerusalén, pero ellos habían adoptado muchas costumbres de la cultura griega, muchas costumbres. Y por eso los judíos de Palestina los veían con recelo, ¿no? No, estos no son de aquí, de Jerusalén, ¿no? Esto, ya ves cómo es el ser humano, ¿no? Dicen que en España no hay españoles. En España hay catalanes, vascos, asturianos, gallegos, de todo tipo, ¿no? Pero no españoles, porque cada quien piensa que es independiente, ¿no? Es como aquí en México, los regios, los chilangos, y menospreciamos a uno, menospreciamos al otro. Eso estaba pasando un poquito, decían, estos son griegos, ¿eh? Sí son judíos, creen en Dios, claro, pero son griegos. Entonces, tenemos que entender algo, somos diferentes. Yo vengo de un contexto diferente al de muchos de ustedes, con otros más parecidos, ¿no? Con Polo más o menos, con Luis, bueno, Luis es mi hermano desde hace no sé cuánto, íbamos al Tizoncito juntos desde hace años, nunca le ganaba yo en los tacos, pero venimos del mismo contexto, ¿no? Y así mucha gente, pero con otras personas no, somos diferentes. Debemos entender que en una iglesia hay muchos tipos de personas, gente que no piensa como tú, pero no por eso debes juzgarlos. No por, a lo mejor el tipo de música que me gusta a mí, y yo te invito a mi casa, oye, vente, vamos a oír aquí, ve qué bonita está esta pieza, y te pongo un cassette, por favor, un disco, bueno, ahora un vinilo otra vez, con una pieza de la Edad Media. Ay, qué amable, Raúl, me lo puse, pero qué espantoso está esto, ¿no? A lo mejor no te va a gustar a ti, a lo mejor si te pongo Vivaldi, vas a decir, esta pasadera, ¿no? Pero yo no te voy a juzgar porque a ti te guste la onda grupera. A mí no me gusta, pero no te voy a juzgar por eso. No vas a dejar de ser mi hermano. A lo mejor la ropa que yo uso es diferente a la que usa Félix o la que usa Polo, ¿no? A lo mejor Polo dice, este cuate ya se trajo la corbata dorada. Bueno, no importa. Ah, no, pues tú también la traes más o menos. Entonces, el punto es que somos distintos, hermanos, y los judíos griegos eran en un sentido menospreciados por estos judíos que muchas veces sentían más espirituales, ¿no? Y en el mundo judío existían tensiones entre ellos, por lo regular. ¿Qué fue lo que pasó? Que los griegos consideraron que sus viudas recibían una parte menor que lo que recibían las viudas de los judíos de Jerusalén, ¿no? Estamos hablando de los alimentos que la iglesia proveía para ellas. Y es importante esto, miren, el pueblo judío tenía la costumbre de cuidar a sus viudas, tenía la costumbre de cuidarlas, y nosotros vemos que eso se trasladó a la iglesia. Sin duda es una costumbre muy buena, o sea, tenemos que cuidar a nuestras viudas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5 de su primera carta, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres. Entonces, la Biblia toca este tema, ¿no? El tema de las viudas. Ahora, lo triste de esto, mis hermanos, es que comenzó la murmuración. Comenzaron a hablar entre ellos, a cuchichear. Yo pensé que el verbo cuchichear no existía, pero creo que sí existe. O sea, hablar bajito, es lo que quiere decir murmuración, viene de la palabra murmullo y tiene que ver con hablar en cortito para quejarse. Yo sé que ustedes nunca lo han hecho, ni yo tampoco. En esta iglesia no lo hemos hecho. Hermanos, eso es natural en el ser humano. Es natural en el ser humano. Hay veces que está alguien predicando y ya están. Así es. Y dicen ellos, pero no. Y murmurar. Te voy a dar un consejo. En vez de murmurar, acércate con la persona y platica con ella. Si de veras tienes algo que decirle, ¿no? Porque nos encanta murmurar, ¿no? Y esto no, esto lo desaprueba Dios contundentemente. Dice Dios en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Había una costumbre que también se trasladó a la iglesia de ser hospedadores. Es precioso ser hospedador. Cuando recibes a alguien en casa, ahorita Luis y Lupita Bolan, que son amigos nuestros desde hace 35 años, nos convertimos en el 87 por ahí, los cuatro, más o menos 86, y llegan a la casa y los hospedamos, y es precioso, y nosotros vamos a su casa y nos hospedan y compartimos, pero si yo voy a casa de Luis y él me hospeda y yo me pongo a quejarme de él, o él se queja, ahí vienen ya los Cruz, qué flojera. Pues no, ¿verdad? Y hay otra cosa importante, también dicen, no sean hospedadores para murmurar. No se junte nada más para criticar, porque esto se llega a dar y esto es terrible, ¿no? Tenemos que evitar la murmuración. Así que corta la murmuración. Tú puedes hacerlo. Si alguien llega contigo y te empieza a decir, oye, fíjate, quiero comentar que la corbata que traía Raúl, ahí córtalo. Oye, te quiero comentar que fíjate, supe de un hermano que hizo, ahí córtalo, dile, ¿y ya fuiste a hablar con él? Antes de que vengas a hablar conmigo, ve y habla con él. Eso hablaría de tu madurez espiritual. ¿Qué pasó con esto? Realmente había un problema, o sea, no se estaban, al parecer, entregando la provisión equitativamente a las viudas. Pero los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron los doce? Más que ver un problema, vieron una oportunidad. Más que ver un problema, vieron una oportunidad. Ellos vieron a Dios detrás de esto. Vieron a Dios trabajando, y esto lo está permitiendo Dios por algo. Vean lo que dice el versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y fíjate, dice aquí Pedro, no es justo. Podría traducirse, tal vez un poquito mejor, no es correcto. ¿Sí? Porque cuando ahí tienes que tener cuidado, yo también, cuando hablamos de justicia a los creyentes, ¿no? Si Dios aplica su justicia, ¿dónde estaríamos? La descargó en Cristo, ¿sí? Entonces dice aquí Pedro, no es justo, y no está diciendo como diciendo, oiga, no se vale, mira, no. Él dice, no es correcto, dice Pedro, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que no sea correcto servir las mesas, esto que quede claro, hermanos, por favor, sino que no es correcto para los líderes dejar la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Cuántas horas? A ver, ¿quién de aquí? Levante la mano, por favor, quien haya dado un estudio de la Biblia. Aunque sea un estudio chiquito, ¿eh? Bueno, un estudio de la Biblia, quien haya compartido un estudio. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a dar un estudio? Horas. Todos los días, exactamente. Tienes que dedicarle para una predicación. Tienes que meterle a veces 18 horas a la semana o 20 horas, divididos en varios días, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, dice Pedro, no es correcto que nosotros descuidemos el ministerio que nos ha tocado para servir a las mesas. Y la palabra servir es la forma verbal del nombre del que se deriva la palabra castellana diácono. Es diaconía la palabra que se usa ahí, ¿eh? Dice aquí Pedro, no es justo que nosotros dejemos la palabra para diaconía o diaconizar a las mesas, ¿no? En un sentido. Entonces, está hablando de una función, ¿no? Una función que tiene que ver con el diaconado. No expresamente dice aquí que ellos hayan sido nombrados diáconos, pero ejercían ese ministerio. Hablando de las mesas, se puede referir a las mesas que se usaban para servir comida o incluso mesas de dinero. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra banco? ¿Tú has ido al banco alguna vez? Si oyes banco, te imaginas Bancomer, Banamex. ¿Sabes de dónde viene la palabra banco? Del banco en el que sentaban los que prestaban dinero. De ahí viene la palabra banco, desde la Edad Media, un poquito antes. Entonces, en un sentido eran como bancos también, ¿no? Donde se manejaban transacciones, se entregaba dinero, había que clasificar alimentos, había que hacer muchas cosas. Y seguramente estas personas tenían que administrar muy bien todos esos recursos para las viudas. Entonces, ¿qué observamos aquí? Vean lo que observamos aquí. Que los 12 reconocieron la prioridad de su ministerio. Dice, no es justo que nosotros descuidemos lo más importante. Y algo que tú y yo debemos entender es que Dios puso a cada quien en la iglesia donde Él quiso y repartió dones en ese sentido. A uno los puso a cantar, a unos aquí en el grupo ni siquiera cantan, tocan nada más. A otros los puso a servir poniendo sillas, a otros los puso a evangelizar, a otros los puso a predicar, a otros los puso a enseñar, en fin. Todo esto, mis hermanos, dice Romanos 12, del 6 al 7, de manera que, dice Pablo, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, etcétera, etcétera. Dice Romanos 12, del 4 al 5, que como en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así es también en la iglesia. Entonces, los líderes debían perseverar en la oración y en la palabra, ¿sí? Le daban gran importancia a hablar a Dios acerca de los hombres antes de hablar a los hombres acerca de Dios. ¿Se entendió? Le daban gran importancia a hablar a Dios acerca de los hombres antes de hablar a los hombres acerca de Dios. Antes de tú predicar el evangelio, de enseñar en un estudio, de predicar en un púlpito, tienes que ir con Dios. Tienes que orar por las personas. Vas con Dios y le dices, Señor, ayúdame, por favor. Voy a tener un cafecito con unos vecinos, ¿no? Entonces, van a la casa, por favor, mueve sus corazones para que te conozcan. En fin, tienes que hablarle a Dios de ellos antes de hablarle a ellos de Dios. Entonces, irás con el poder de Cristo a hacerlo. Y ve cómo guía Dios a los apóstoles. Dice en los versículos 3 y 4, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles mencionan 3 cualidades que debían tener los que nombraran. Dice, búsquenlos, pero llévense esta listita, esto es lo que deben reunir, estas son las cualidades que deben reunir estas personas a las que nos presenten, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo, la primera cualidad. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Fíjate que en Efesios 5:18 dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo está diciendo aquí, y es una analogía muy interesante, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo utilizó la analogía del vino cuando una persona está embriagada, y no dijo, por ejemplo, no sean mentirosos en lo cual hay disolución, sean llenos del Espíritu, no sean adúlteros en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu? ¿Por qué Pablo utiliza esta analogía? Yo creo que es porque cuando una persona está embriagada, el vino toma control de su vida. ¿Y sabes qué sucede? Que de repente abre los ojos una persona y dice, ¿y cómo llegué aquí? Yo ayer estaba en el Balalaika, yo estoy en Acapulco. ¿Qué estoy haciendo aquí? No tiene ni idea cómo llegó. Andaba en un lugar embriagándose y una vez que vuelve en sí después de estar ebrio, se da cuenta que llega a un lugar que no tuvo idea cómo llegó, que hizo cosas que no hubiera hecho estando sobrio. ¿Por qué? Porque el alcohol tomó control de su vida. de su voluntad. Y dice el Señor que así, de la misma manera, el Espíritu tome control de tu vida. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque imagínate, ahorita te dicen, oye, búscate personas llenas del Espíritu Santo aquí. Dice Pablo, ¿cómo? Dice, aquellos que hablen entre vosotros con salmos, con himnos, que estén alabando al Señor constantemente con su vida, dice el versículo 20, dando gracias siempre a Dios por todo. Aquellas personas que agradecen a Dios bajo cualquier circunstancia. Y también dice Pablo después, en este mismo contexto, aquellos que se someten unos a otros. Es una persona llena del Espíritu Santo. Dios la toma, Dios la controla y la lleva a tener estos frutos. Es decir, la lleva a ser una persona que alaba constantemente a Dios con su vida. No solamente está cantando las alabanzas, que lo puede hacer y qué bueno, sino con su vida alaba a Dios, se nota a Dios en su vida, da gracias por todo y se somete. Es una persona llena del Espíritu Santo. Lee Efesios 5, ahí lo vas a ver. Dice que la segunda característica es, bueno, hay una antes, pero ahorita lo puse en este orden. Llenos de sabiduría, hermanos. Una sabiduría espiritual y práctica. Esto es lo importante. Dice el pastor Vernon McGee, eran hombres espirituales que eran capaces de aplicar verdades espirituales. ¿Se entiende? Hombres espirituales que eran capaces de aplicar verdades espirituales. Es decir, sabiduría no es solo conocimiento, no es solo meter información, más bien es cómo aplico ese conocimiento que ya tengo para poner por obra los principios de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, es lo que quiere decir esta palabra, ¿no? Llenos de sabiduría práctica, poner por obra ese conocimiento. Y esto nos lleva, por supuesto, a lo que dice aquí Pedro, de buen testimonio, de buen testimonio. O sea, esto nos va a llevar a ser conocidos. Es decir, no puedes poner a cualquiera a servir. Eso es importantísimo. Si tú dices, ah, no, pues ya, hoy llegó el hermano. Ay, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Pero no lo conoces todavía. Tienes que ver su testimonio, tienes que convivir con él. ¿Y eso cómo se logra? Discipulando, estando cerca. ¿Sí? No es de que, hermano, bienvenido, oiga, ¿qué quiere? Pues yo vengo de una iglesia y ahí predicaba, pase, ¿qué nos quiere compartir el siguiente domingo? No, cuidado, cuidado, ¿no? Tenemos que ser muy cautos en esto, mis hermanos, de buen testimonio, que hablen bien de él, que Cristo se note tanto en sus vidas que la gente dice, ese es un verdadero creyente, ¿no? ¿Y por qué es posible todo esto, hermano? A ver, ¿es posible ser llenos del Espíritu Santo? ¿Es posible mantener en nuestras vidas una sabiduría espiritual y práctica? ¿Es posible tener un buen testimonio? Sí, sí es posible. ¿Sabes por qué? No por ti, por tu identidad, por tu posición. Fíjate que es bien interesante ver cómo Pablo se dirigía a las iglesias. Por ejemplo, cuando él escribe su carta a los filipenses, les escribe esto. Capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, etc. ¿Sí? Fíjate cuál es la posición. Tu posición en la mía, perdón, tu posición y la mía es en Cristo. Y tu ubicación es en Filipos, en Corinto, en IBGS, en Vida Nueva, en Cristo Salva. Esa es tu ubicación. Pero tu posición, tu identidad es en Cristo. Por eso dice Pablo, aquellos que son santos son aquellos que están en Cristo. No que creen en Cristo nada más, porque muchos creen en Cristo. Hay ateos que creen en Cristo, pero no están en Cristo. ¿Sí? Y aquí la pregunta es, ¿tú estás en Cristo? ¿Cristo ha sellado tu corazón? ¿Cristo ya te redimió? ¿Oíste la palabra? ¿Creíste? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Y Cristo selló tu vida? ¿Selló tu corazón? ¿Cómo voy a saber eso? Por tu testimonio. ¿Hay frutos en tu vida? Dijo Jesucristo, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis. Entonces, es en Cristo, es nuestra posición. Esa es tu identidad y la mía. Esa es tu identidad y la mía, en Cristo Jesús. Lo auténtico se manifiesta cuando estamos en Cristo. Eso es más importante que cualquier lugar donde estés. Es más importante que la iglesia donde estés. Miren, ahorita se practica algo, mis hermanos, en el mundo cristiano, que muchos le llaman el turismo cristiano, ¿no? No, pues yo me congrego en esta y luego me voy a otra. Y no, ya no me gustó cómo se vistió el pastor. Me voy a otra. Ya no me gustó cómo me dijeron, es que acá me regañan mucho, me voy a otra. No, es que acá cantan bien gacho, me voy a otra, ¿no? Y ahí me la llevo, ¿no? Turismo cristiano, eso no se daba en aquella época, ¿eh? Para viajar. O sea, imagínate nada más, ¿no? O sea, esto es terrible. O sea, no es tan importante el lugar donde estés. Lo más importante es que estés en Cristo. Y Dios te va a mover a ser fiel en donde Él te puso. Donde Él te puso, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo y ser de buen testimonio. Podríamos preguntarnos algo. ¿Tantos requisitos para servir las mesas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven exagerado a Pedro? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, entonces, para servir una mesa donde tú estás así sentadito, llega la viuda, aquí está su torta de huitlacoche, ¿sí? Aquí está su tortita de no sé qué. ¿Usted de qué quiere, hermana? No, pues yo quiero de carnitas, ahí está su torta. Para eso ser lleno del Espíritu Santo, para poner una silla, ser lleno del Espíritu Santo, dice Dios que sí. Dice Dios que sí. ¿Sabes por qué? Porque mira, al final, ya sea que sirvas las mesas, ya sea que pongas sillas, que recibas a la gente en la entrada, que des un estudio, que cantes en el grupo de alabanza, que prediques en este púlpito, estás sirviendo a un Dios perfecto que demanda santidad. Estás sirviendo a un Dios santo, ¿no? Así que tu santidad es necesaria, escucha bien esto, por favor. Tu santidad y mi santidad son necesarias no por el tipo de trabajo con el que estemos sirviendo en la iglesia, sino por causa de que servimos a un Dios santo, santo, santo. Cuando tú pones una silla, estás sirviendo al Rey del Universo. Cuando tú das un estudio a los niños, estás sirviendo al Rey del Universo. Y no es más grande el que predica en un púlpito, ni más importante, que el que pone una silla o el que cuida los coches. No. Es tu fidelidad. Acuérdate que la parábola de los talentos dice que a una persona le dio 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. Digo, perdón, a uno 5, a uno 2 y a otro 1. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y después se fue lejos. Y cuando regresó el Señor de aquellos siervos, regresó a hacer cuentas con ellos. ¿Se acuerdan? Y cuando estaba haciendo cuentas con ellos, Él lo que premió en los que dieron frutos fue su fidelidad. Le dio el mismo premio al que ganó 5 que al que ganó 2. Le da el mismo premio al que pone una silla que al que predica. ¿Ustedes creen que por estar en un púlpito, no hombre, Félix va a estar allá en la silla, hasta allá arriba? No, habrá ingeniero, estarías muy lejos. No, mis hermanos, vamos a estar juntitos todos sirviendo a un Dios santo. Entonces, esta selección de varones tenía que ver con esto, ¿no? Y tú entiendes esto, por favor. No te desanimes, si Dios te dio un ministerio de enseñanza a los niños, precioso, maravilloso. Si te dio un ministerio solamente para cantar o tocar un instrumento, gracias a Dios, úsalo para el Señor. La selección de 7 varones es interesante, bueno, ¿por qué 7, no? Se puede relacionar tal vez con la tradición de las comunidades judías de que 7 respetables hombres eran los que administraban los negocios públicos y actuaban en el concilio oficial. Puede ser que de ahí lo hayan tomado. Y al escoger estos 7 hombres, los 12 apóstoles persistieron en atender la oración y el ministerio de la palabra. ¿Y qué pasa? Que cuando se toman decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios, vean lo que dice el versículo, los versículos 5 y 6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, al ver que eligen hombres llenos del Espíritu Santo y de fe, de buen testimonio, llenos de sabiduría, concluimos de nuevo, mis hermanos, a ver si están de acuerdo, que este libro habla de los hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos. ¿No están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Habla de eso, Es el Espíritu Santo trabajando. Dice que la propuesta de los doce agradó a toda la multitud de los discípulos. Y es significativo que los siete tuvieran nombres griegos. No eligieron, de estos siete no eran de los hebreos judíos, vamos a decir, ¿no? Sino de los hebreos griegos. Dijeron, ok, se están quejando los griegos, pues que se vengan a chambear. ¿No? Tú que te quejas, ven a chambear. Tú que dices, es que deberían de hacer esto, el Pablo, el Raúl y el Félix están muy mensos, hay que meterle más. Pues vente a chambear con nosotros, aporta. En vez de criticar, aporta. ¿Sí? Acércate. Di, a ver, yo quiero participar con ustedes, ¿qué hago? Bien, una vez cometimos un error. De los errores también se aprende, ¿verdad? Por supuesto que se aprende. Tuvimos un seminario que estuvimos, fueron dos años, ¿verdad, Polo? De seminario que tomamos aquí, Félix, Polo, tu servidor, varios de aquí de la iglesia, y por error invitamos a unas personas que no deberían haber estado ahí. Y nos dijo el pastor que nos daba el estudio, tengan cuidado de no invitar a cualquiera, porque si ustedes invitan a personas que no están sirviendo, lo único que van a hacer es criticar, murmurar. Y eso pasó. Haz de cuenta que profetizó, ¿no? Y en ese momento empezó a decir, no, es que esto no, y esto no lo vio en mi iglesia, y esto no sé qué. Ah, pero cuando él le tocó, porque hay una parte donde tenemos que predicar ahí, ¿no? Cuando él le tocó predicar, pasó hacia el frente y empezó así, miren así. Lo que es que lo tuvimos que ayudar a sentar, ¿no? O sea, no podía, y nos dijo, ¿saben qué? Perdón. Yo critiqué mucho y ya entendí. Entonces, hermanos, esto es importante. Es importante esto. No podemos poner a servir o llenar de información a gente que no está sirviendo. Esto es muy importante. Por eso pusieron a servir a los griegos, porque ellos se acercaron y empezaron a decir, a murmurar, y bueno, pues pónganse a servir. Entonces es interesante, ¿no? Nicolás, que es el último mencionado, no era ni siquiera judío. Todo parece indicar que era un convertido al judaísmo y después al cristianismo. Entonces, evidentemente, la iglesia primitiva sintió, por supuesto, que el problema de la falta de atención involuntaria hacia las viudas greco-judías se iba a resolver mejor si lo solucionaban los mismos judíos helénicos, o sea, los griegos, ¿no? Los greco-judíos, y que ciertamente ellos no iban a desatender a las viudas judías, ¿no? O de habla aramea, vamos a decir, ¿no? Era una buena práctica para eliminar la murmuración. Es una buena práctica. Si alguien llega y te dice, oye, fíjate que están haciendo muy mala reunión de oración estos cuates, mano. Mejor no vamos, ¿no? Dile, oye, ven, ¿por qué no propones tú cómo la hagan? ¿Sí? Tú proponlo. No murmures, ¿no? No murmures. O pues, ¿sabes qué? No está bien cómo... ¿Cómo están haciendo el grupo de alabanza tal cosa? Bueno, acércate con Adrián. Tú corta ahí la murmuración, porque es sabroso murmurar. Dicen que la murmuración es como un taquito de tuétano con sal. Así te sabe bien rico, pero luego te puede caer bien pesado, ¿eh? Bien pesado. Esa es la murmuración. Bueno, esa es una idea mía, ¿eh? No está en el libro de MacArthur, no lo dice él. Pero es eso, mis hermanos, o sea, la murmuración daña, aunque al principio sabe rico. Una vez nos convirtió un pastor que se juntaban unas hermanas en un Sambors, una cosa de estas, y se juntaban, ya estaban así como a las 11 de la mañana, ya bien levantaditas, bañaditas y todo, pedían su cafecito y decían, ¿por cuál empezamos, hermana? ¿Por tu esposo o por el mío? Si quieres ahorita por el tuyo, órale, no, órale, el mío, estás. Y se la pasaban bien según ellas. Hermanos, esto al final destruye, aniquila una iglesia, aniquila una relación. La presentación de los siete, bueno, estamos viendo a Lucas presentando algo muy común en Lucas, parece que está preparando a los lectores para el ministerio de Esteban y Felipe, que son de los que sí sabemos algo. No se sabe nada acerca de los otros, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y bueno, y de Nicolás, lo que les dije ahorita, ¿no? Que era un no judío convertido. En el siguiente capítulo vamos a estudiar el martirio de Esteban y vamos a entender que eso llegó a ser el catalizador para la difusión del Evangelio más allá de las fronteras de Palestina. Eso lo vamos a estudiar a partir del siguiente domingo. Y él jugó un papel importante, ¿no? Igual que Felipe. ¿A Felipe sabes cómo le llamaban? ¿Sí saben? Felipe, el evangelista, exactamente. Él predicó el Evangelio. Es el mismo que tenía las hijas que profetizaba, ¿no, Félix? Es este Felipe, fue usado por Dios de una manera maravillosa. Algo importante. Aunque la comunidad cristiana eligió a los 7, estos fueron considerados y comisionados por los apóstoles. Ellos son los que al final dan el visto bueno. Y esto se hizo por medio de la oración, ¿no? Y les impusieron las manos, que era una práctica que se utilizaba para, era como un gesto que significaba comisionar y dar autoridad, ¿no? Tanta cosa para servir las mesas, sí, mis hermanos. Buscaron, vieron a personas capacitadas y les impusieron las manos y oraron por ellos. Dice, bueno, yo estoy seguro, mis hermanos, a ver si están de acuerdo conmigo. Vamos a entrar al último versículo. Yo estoy seguro que al ver estas acciones, todo lo que hizo esta primera iglesia, Dios estaba contento. Dios estaba sonriendo. ¿Y por qué pienso esto? Por lo que dice a continuación Lucas en el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué bendición!, ¿no? Siguió creciendo la iglesia, pero ve lo que dice, crecía ¿la qué? La palabra del Señor. No es llenar por llenar un auditorio. Acuérdate cómo empieza el versículo 1, dice que el número de discípulos crecía, eran discípulos, ¿no? Y este versículo contiene otro de los informes de avance que de Lucas, ¿no? Él está informando a una persona. Acuérdate que Lucas le escribe esta carta a una persona, ¿no? La iglesia estaba creciendo rápidamente en número, pero no era una iglesia que tuviera como objetivo atraer gente por atraer y que estuviera llena. Era una iglesia que hacía discípulos. Era una iglesia que estaba llena de discípulos que a su vez discipulaban. ¿Cuál es el objetivo de ti y de mí como creyentes? Con relación a las ovejas, hacer discípulos y llevar a los discípulos a que se hagan discípulos ¿de quién? De Cristo. No es que los discípulos de Félix, los discípulos de Polo, los de Raúl y los de Ligia, las discípulas de Andrea. No. Llevar a todos. Nosotros un día nos vamos a morir, hermanos. Unos antes, unos después. El chiste es que la gente esté siendo enseñada todos los días por Jesucristo. ¿Qué pasaría si ahorita? Te voy a poner un ejemplo así de lo más tonto. Vamos a suponer que viene una situación rarísima y todos nos morimos menos tú. Pues sí, está bien raro. Vamos a suponer, ¿no? Queda nada más Luisito. Todos los demás nos pelamos. Todos muertos, nos llevó un noble, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué pasaría? Esa persona que se quede sola, siendo un verdadero creyente, va a subsistir y va a sobrevivir porque está tomada del Señor Jesucristo. No del pastor, no del diácono, no del maestro. Está firme en Cristo, ¿sí? Y por cierto, hermano, yo no creo en los ovnis, así que ese ejemplo táchenlo. Simplemente desaparecíamos, ¿no? Entonces, eso es importante, mis hermanos, discípulos. Y es increíble leer que aún muchos de los sacerdotes judíos llegaban a creer en el Evangelio. Llegaban a creer en el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que los sacerdotes judíos creyeron en el Evangelio? Podemos pensar que no habrán sido medio hipócritas, así como que se acercaron. ¿Por qué podemos nosotros concluir que los sacerdotes judíos empezaron a creer en el Evangelio? Esto es que menciona Lucas. ¿Por qué? Véanlo en el versículo. ¿Por qué podemos? ¿Qué dijeron? Exactamente. Por eso, porque obedecían a la fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque obedecían a la fe. ¿Cuál es la mejor evidencia de que una persona está en Cristo? Que una persona ha creído de veras, obedece a la fe. Fíjate lo que dice Romanos 1:5. Hablando de Cristo, está hablando Pablo de Jesucristo, y dice de él que por él recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que, mis hermanos, una bendición ver a una iglesia activa, trabajando para el Señor, que estaba sufriendo ya un problema de murmuración, pero que los líderes vieron esto como una oportunidad, no solamente como un obstáculo, sino como una oportunidad para seguir adelante. ¿Sí? ¿Cuál fue el título del estudio? Ya se los pongo ahí, ¿no? La necesaria santidad en el servicio. Entonces, concluyendo, la palabra nos confirma que estamos delante de un Dios santo, 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 que requiere y exige santidad de sus hijos. Y ahora entendemos, ahí está la frase, que no tiene que ver con el servicio que prestes, sino con aquel a quien sirves. ¿Sí? ¿Sí se entiende? No tiene que ver con el servicio que prestes mientras lo hagas con fidelidad. Tiene que ver con aquel a quien sirves. Dice Pedro que así como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos, ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. No dice nada más en la iglesia, no dice, sé santo cuando vayas a predicar el evangelio, sé santo cuando vayas a la iglesia o cuando compartas un estudio, no. Dice Pedro que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y nos da el argumento, Pedro. ¿Cuál es el argumento? A ver si se acuerdan. Fíjate, se los voy a leer otra vez. Dice Pedro, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Pedro nos da el argumento. ¿Cuál es? Porque está escrito, sed santos. Porque yo soy santo. Si tú y yo podemos ser santos, es porque Dios es santo. Solamente por los méritos de Él. ¿Quién entró a vivir a tu corazón cuando te convertiste? ¿El Espíritu Santo? ¿Jesucristo entró también? ¿Dios Padre? Dice Jesucristo que en aquellos que creyeran en Él, el Padre y Él iban a ir a ser morada en ellos, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que te sella, ese... Es la Trinidad misma morando en ti. Y Dios es santo. Es un solo Dios, tres personas. Dios es santo. Y dice, tienes que ser santo. ¿Pero sabes por qué? Porque yo soy santo. Y como yo moro en ti, yo voy a provocar eso, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto, mis hermanos? Y entendamos esto, por favor. Este es un llamado al servicio, por supuesto que sí. Pero también experimentar el verdadero placer que tú puedes disfrutar en esta vida. Este placer siempre va a surgir de servir a aquel que dio su vida por ti. Yo le pregunto a Jesús Alcántara, se levanta muy temprano, llega a la iglesia y él vi que sí, que todos los que vienen están como hormiguitas aquí. ¿No es cierto que te da placer, Jesús? ¿No es cierto que te regocijas en eso? Cuando cantan mis hermanos de la alabanza, Adrián, cuando toca mi hermano Julio, mi hermano Fer, la Ligia, que tocan increíble, mi hermana. El punto es, ¿disfrutan eso? Amén, ¿no? Nos gozamos en el servicio. Ahí está el placer, mis hermanos. ¿Cómo puede hacerse esto? Oye, yo quisiera servir, pero no me nace. ¿Cómo que no? No me nace. Me nace más ponerle Netflix. ¿Cómo puede hacerse esto? Tienes que consagrarte. Quiero cerrar con dos versículos. Dice el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Me ha agradado. ¿Cómo puedo ser una persona que se agrade de hacer la voluntad de Dios? Primero tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo le hago para conocer la voluntad de Dios? Tengo que ir a su palabra. Por eso dice la siguiente frase, y tu ley está en medio de mi corazón. No la tengo solamente en el buró. Ahí está la ley. No, mira, está mi Biblia. Va a venir el pastor a visitarnos. Ah, qué padre. Pon la Biblia en el buró, mi amor. Sí, no. Sí. Ahí está. No. Que la Biblia sea parte de tu vida diaria. La palabra de Dios dice que dónde debe estar, ¿en medio de la recámara o en medio de qué? De mi corazón. O sea, tengo que ir a leerla, tengo que ir a meditarla, tengo que ir a estudiarla, tengo que profundizar en ella, tengo que memorizarla y tengo que aplicarla en mi vida. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sabes qué me agradó muchísimo? Poner esa silla. ¿Sabes qué me agradó muchísimo? Dar estudio a los niños. ¿Sabes qué me agradó muchísimo? Empezar a discipular a un hermano. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Y sabes por qué es posible? Porque la ley de Dios está en medio de tu corazón. Así que llénate de su palabra, vive todos los días por ella. ¿Y cuál va a ser el resultado? Vas a decir, igual que el salmista en este mismo capítulo, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Eso es lo que va a decir un creyente gozoso, feliz, lleno del Espíritu, consagrado, lleno de sabiduría práctica, de buen testimonio. Al final vas a decir, Señor, estoy feliz sirviendo donde me pusiste, me encanta estar, a pesar de las broncas y a pesar de que hay cosas que no me gustan y que hay gente que me ha dicho, a pesar de eso, Señor, estoy gozoso sirviéndote y lo único que puedo decir es cuán grande eres, Señor, porque tú eres el que lo hace en mí. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por lo que haces por medio de tu Espíritu a través de todos los hermanos en Cristo, Señor. Gracias porque hemos podido experimentar, Señor, yo he podido experimentar muy de cerca cuando oigo de testimonios de hermanos, Señor, que se acercan a nosotros. Puedo ver claramente cómo trabajas tú en ellos, cómo trabajaste con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todos aquellos, Señor, que te sirvieron en esa primera iglesia. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque tú eres el único digno de ser exaltado, Señor. El único digno de ser reconocido. Y llévanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Llévanos a ser siervos humildes, Señor, entendiendo que tú nos quieres predicando el Evangelio allá afuera. A esa gente, Padre, a esas personas que no te conocen. Esas personas que muchas veces pues vemos que tienen problemas en su casa, Padre. Vemos que no tienen una buena actitud, pero son incrédulos, Padre. Llévanos a tener misericordia de ellos como tú la tuviste con nosotros, Señor. Ayúdanos a compartir la palabra, Señor, y ver su necesidad antes que sus malas actitudes, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayúdanos a compartir todos los días, tener una comunión preciosa contigo, Señor, y tener tu ley en medio de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a hacer luz, ayúdanos a ser santos, ayúdanos a poner por obra la palabra, Señor. Llénanos de tu Espíritu y contrólanos tú, Padre, porque tú conoces nuestra carne, Señor. Nos podemos desviar en cualquier momento cualquiera de nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada persona que sirve en esta iglesia, por cada persona que tú has redimido, Padre, y que algunos llevan una labor de dar una enseñanza, algunos otros van a los anexos a compartir la palabra. Gracias por la vida de Enrique y de su equipo, Señor. Otros están en el grupo Alabanza. Gracias por la vida de todos los hermanos que están siempre honrando tu nombre con este ministerio. Gracias por todos los maestros y las maestras de los niños, de los jóvenes, Padre. Gracias por todos los que están discipulando, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas a través de todos. Y para ti es lo mismo una persona que sirva en cualquier ministerio pequeño que cualquier otra persona, Padre. Gracias también por los que podemos compartir desde un púlpito tu palabra, Señor. Ayúdanos a depender de ti siempre, a entender que si no lo haces tú, Señor, nosotros no podemos edificar nada. Gracias, Dios. Bendice a todos mis hermanos, guárdanos en santidad a todos y guíanos, Señor, guíanos a hacer luz. Gracias, gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.